La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y cinco minutos en este lunes 17 de febrero. Te actualizamos la última hora. Renfe va a reforzar el servicio a Badajoz durante el fin de semana de carnaval, de tal forma que desde el viernes 28 de febrero y hasta el martes día 4, la oferta total para viajar con origen o destino a la capital pacense va a superar las 43.000 plazas. Durante esos cinco días circularán 7 trenes especiales y se van a reforzar las plazas de otros servicios, de forma que se van a añadir 1.900 plazas a la oferta regular, según ha informado Renfe en nota de prensa. Por otro lado, el edificio embarcadero de la capital cacereña ha acogido este lunes la inauguración de un nuevo programa de formación de nuevos profesionales en comercio exterior, en el que participan 150 alumnos y que se imparte simultáneamente en Mérida, Badajoz y Cáceres. Se trata de un programa que pone en marcha el gobierno regional a través de Extremadura Avante en colaboración con la Universidad Extremeña. Y un grupo de jóvenes desempleados procedentes de la localidad cacereña de Ceclavín exponen en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres los trabajos que han realizado durante un taller de talla y restauración, y entre los que destaca una antigua calesa que fue utilizada por Camilo José Cela en 1987 y que ha sido restaurada. Y un último apunte, el Club Magic Extremadura reanuda en 3 centros de mayores de la región el programa Ajedrez Saludable, que versa sobre envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional en centros de mayores de Extremadura. En concreto, el programa ha comenzado paulatinamente desde mediados de enero en el centro de mayores de Reyes Huertas de Mérida, Peña del Cura de Cáceres y Campo Mayor en Badajoz. Hasta aquí la información, más en, por supuesto, 23 minutos y cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Nos vamos en esta mañana hasta Malpartida de Cáceres y sobre todo hasta el Museo Fostel, donde vamos a conocer más sobre ese alojamiento de turismo experiencial que se va a especializar en el arte y en la naturaleza. Nos lo cuenta en esta mañana el alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Alfredo. Cuéntanos un poquito más, ¿en qué va a consistir este proyecto?
Pues mira, este proyecto viene amparado por la Dirección General de Turismo y bueno, viene a ser una puesta en marcha de un nuevo concepto de turismo, lo que es el turismo experiencial, ese turismo donde no solo ofrecemos servicios, sino también experiencias en este caso pues diferenciadoras del resto de lo que se puede encontrar, no solo diría yo en el panorama nacional, sino también en el regional. Y en este caso, pues bueno, aprovechando este equilibrio que hay, esta fusión entre arte y naturaleza que supone el Museo Fostel en el Monumento Natural de los Barruecos, pues bueno, la idea es construir un alojamiento turístico de un formato mediano para unas 8 o 10 habitaciones y que la gente de un turismo especializado en arte pueda disfrutar en contacto directo con el Museo Fostel y con todo lo que ofrece el Monumento Natural de los Barruecos.
Bueno, todavía está por determinar completamente este proyecto. La idea básica, como nos cuenta el alcalde, es ofrecer pues ese alojamiento de calidad. Hablábamos de diferentes medidas de alojamiento. No sé si ya hay un cálculo más aproximado de cuántas serán las habitaciones y sobre todo también pues esa parte de cafetería que también se va a modificar.
Sí, la verdad es que todavía no está definido porque tenemos que decidir lo primero de todo y de ahí va a variar mucho el presupuesto, es la ubicación. No va a ser en el propio recinto del Museo Fostel, pero bueno, hay una zona conocida como Las Huertas y hay otra zona que es tras el muro que dependiendo de un sitio y otro pues puede depender mucho. La idea es esa, la idea es hacer pues unas 8 o 10 habitaciones dobles y al mismo tiempo ampliar todo lo que son las zonas comunes para cafetería, restaurante y demás, que la actual del Museo Fostel se quedan ya pequeñas, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, que ya pues pasea por allí muchísima gente y va a comer y a disfrutar de la gastronomía, pues se nos queda pequeño, entonces la idea es ampliar instalaciones, hacer alguna sala polivalente también para la utilización del alojamiento y del museo, y bueno, se está definiendo, pero la idea, como he adelantado, pues eso, hacer unas 10, 12 habitaciones para ese turismo especializado, ¿no? Que quizás no tenemos esa, aquí en origen no tenemos ese tipo de alojamiento, y ahí es la idea, creo que novedosa, creo bastante importante para nosotros, porque bueno, el monumento natural recibe al año unos 70.000 visitantes, pues siempre esto pues viene a acompañar ese éxito de visitantes para irlo consolidando y que se traduzca en puestos de trabajo, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Bueno, esto se va a sumar, por supuesto, a lo que ya existe, como es ese centro de interpretación del Monumento Natural de los Barruecos y, por supuesto, también el Museo Fostel, donde va a estar pues ubicado prácticamente anexo. También hace muy poquito, alcalde, han recepcionado el centro de recepción de visitantes.
Sí, así es. El centro de recepción de visitantes lleva construido ya, pues creo que 8 años, y apenas se abre por falta de personal y por falta de dotación presupuestaria. Depende del Gobierno de Extremadura, que fue quien lo construyó. Y bueno, a nosotros nos parece que es un edificio ideal. Quien conoce el Monumento Natural de los Barruecos, justamente al entrar y en la zona de aparcamiento está ahí el edificio de los cubos, como es conocido aquí en Malpartida, pues son 4 cubos de hormigón gris. Y bueno, nosotros pues creemos que tiene unas posibilidades enormes pues para recepcionar, como su propio nombre indica, al visitante y todo tipo de visitante, el que viene a comer, a disfrutar de la gastronomía del local, el que viene en bicicleta, el que viene a dar un paseo, el que viene a ver el Museo Fostel, porque desde ahí se le distribuye por todo lo que es el monumento natural. Lo has adelantado tú antes, aquí hay un monumento natural con un Museo Fostel, con un centro de interpretación del monumento, con este centro de recepción de visitantes, con la cafetería de restaurantes, es decir, son muchísimas rutas, muchísimos sitios, y bueno, esto está neurálgicamente situado, y lo que queremos desde el ayuntamiento, pues ni más ni menos, generar puestos de trabajo que den un servicio de calidad al visitante para que el que venga pues se quede con buen sabor de boca y repita, ¿no?
Se ha solicitado de momento esa cesión.
Sí, lo solicitamos hace ya tiempo. Hemos estado negociando con el Gobierno de Extremadura porque requiere una serie de mejoras y demás, y cuando ya se ha fijado la subvención y se ha procedido a estar de acuerdo en el documento, lo hemos recepcionado por nuestra parte, y en breve queremos sacarlo, queremos proceder a hacer la reforma, y una vez estén hecha queremos concesionarlo para que sea el centro de recepción de visitantes, pero buscando sostenibilidad económica, que creo que es lo realmente importante de esta infraestructura, vamos a concesionarlo como cafetería, restaurante, pues para dar otro servicio más a los malpartideños y a los turistas.
El objetivo, Alfredo, imagino, con ambos proyectos es también una búsqueda de empleo y una mejora de las ofertas que existen en el entorno de los Barruecos.
Exacto, yo creo que soy un convencido, además, y creo en ello, como todo nuestro equipo de gobierno, que Malpartida todavía tiene muchísimo recorrido en el sector turístico, pero sobre todo enfocándolo a la generación de riqueza, de bienestar económico para todos los malpartideños. Por desgracia tenemos unos índices de paro muy altos, y si sabemos aprovechar estas sinergias que se crean en torno al turismo, si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos están abriendo, podemos generar muchos puestos de trabajo para que muchas familias vivan de esto. Yo creo que lo realmente importante es una cuestión ya de convencimiento, de que la gente crea en el turismo como un sector económico muy importante, que yo no tengo duda que lo es para Malpartida y para Extremadura, y bueno, tenemos que saber canalizar esas oportunidades que se traduzcan precisamente en puestos de trabajo y en bienestar para los ciudadanos, porque al fin y al cabo por eso luchamos todos, ¿no?
Fostel se enamoró de Malpartida, de los Barruecos. ¿Qué tiene este paraje natural que engancha a tanto turismo extranjero?
Pues yo creo que tiene un factor, gracias a Fostel quizás, porque él lo supo ver el primero, vamos, ya los malpartideños lo venían disfrutando, pero sobre todo el ambiente mágico, la aureola mágica que rodea todo lo que es el Barruecos, porque esa mezcla de naturaleza, de arte, se generan unos paisajes, y yo siempre lo digo, paisajes de espejo, como los denominamos aquí los malpartideños, porque las numerosas charcas que hay en el Barruecos, junto con los bolos graníticos, que son algunos hasta de más de 20 metros de altura, generan unos paisajes, unos reflejos en el agua, que junto con las cigüeñas, pues bueno, es una mezcla aderezada con muchísimas posibilidades, que genera un ambiente mágico que como mínimo al que viene le sorprende, ¿no? Y sobre todo le sorprende pues porque es algo distinto. No suele ver esta mezcla de arte, de naturaleza, de paisajes y demás en muchos sitios, y nosotros, por suerte, yo lo digo siempre, no somos mejores que nadie, pero si somos distintos, pues tenemos ese privilegio que le alcance la mano, y de verdad que cada día disfrutamos más. Y sobre todo ahora que ha llovido tanto, el campo está verde y el Barruecos está echando agua. Y bueno, pues este sábado y este domingo parecía que era una auténtica romería, porque se nos quedaban pequeños los aparcamientos de los numerosos visitantes que vienen, ¿no? Es un ambiente mágico y un ambiente que yo creo que le gusta mucho a la gente, porque tiene un equilibrio y una armonía que le gusta a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias en esta mañana al alcalde de Malpartida, como decíamos, Alfredo Aguilera, que nos ha acompañado esta mañana para contarnos más detalles sobre esos proyectos que están por llegar hasta esta localidad, como ese alojamiento de turismo experiencial que se va a especializar en arte y naturaleza y, por supuesto, también, bueno, pues, como no, esa otra reforma que decíamos de este centro de recepción de visitantes que va a permitir, pues, dar más trabajo en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y estáis todos invitados.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Hola María, ¿te enteraste anoche del jaleo que había en la calle?
Pues no.
Ambulancias, bomberos, policía...
No y nada, he puesto las ventanas nuevas con Fiat y no escucho la calle. Además gasto la mitad en gas de calefacción. Te hacen el test de pérdidas energéticas por corrientes de aire con cámara térmica para el certificado de vivienda con eficiencia energética.
¿Y sin obras? ¿Quién te lo ha montado?
En Fiat, ventanas y cerramientos a la carta. En Malpartida de Cáceres, polígono Las Arenas. Teléfono 927-2784-52 o 667-408-713. Fiat.
¿Estás en paro? ¿Necesitas cambiar tus gafas? Escucha con atención.
Oferta especial para desempleados en Multiópticas Karma. Gafas graduadas con montura y cristales, 19 euros.
Sí, solo 19 euros. Gafas completas, solo para desempleados y solo en Multiópticas Karma.
En Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, avenida Miguel Primo de Rivera y centro comercial Ruta de la Plata.
Recuerda, solo durante el mes de febrero.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que vamos a hablar de la actualidad deportiva y lo vamos a hacer con Paco Mangut. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, había duelo, por supuesto, en la segunda división B entre Arroyo y Cacereño en el municipal. Un resultado positivo para el cacereño que suma ya 16 enfrentamientos sin perder frente al Arroyo o perdiendo el Arroyo frente al cacereño, como queramos verlo.
Estadística pura. Que no tenía por qué decidir en ninguno de los encuentros que se celebrasen, porque al final las 16 veces anteriores fueron equipos totalmente distintos. Lo que pasa que se dio la situación de que también el cacereño fue el que obtuvo la mejor parte.
1-0, se llevó la victoria con un solitario gol en el minuto 30.
Sí, pero me hablabas del duelo. El duelo no en el sentido de penar ni de sí. luto. Eso luego para el arroyo. El duelo me refiero a la rivalidad, a lo que era el enfrentamiento que había entre los dos equipos. Y como bien apuntas, el cacereño, yo pienso que con justicia terminó trayéndose el triunfo, como a lo mejor hubiera sido justo también que se lo hubiera llevado el arroyo. Pero en un partido donde el fútbol brilla por su ausencia, en un partido donde las ocasiones no son mayores para un lado ni para otro, aquel que acierte con las suyas es el que al final termina por conseguir la victoria. Igualado el partido, para mí salió mucho más enchufado el cacereño al encuentro, desde la primera línea ya presionando, salían con un hambre que no habían tenido en partidos anteriores. Pero de fútbol, repito, nada. Fútbol directo en ambos equipos, saques largos de los porteros buscando a los puntas y pocas jugadas de combinación. Los equipos renunciaron prácticamente a tocar y lo que miraban de manera fundamental era llevar la pelota lo más lejos posible de su área. Una vez que el cacereño hizo bien lo de intentar jugar, mira por dónde, trenzó cuatro pases seguidos y de ahí llegó el balón hasta Gaspar y intentó lo que no habían hecho anteriormente, y después de rebotar la pelota en Santipolo, terminó siendo el tanto que al final daría el triunfo al cacereño, porque luego en la segunda parte, aunque siguió la misma tónica, el arroyo buscando la igualada, que no llegó porque el cacereño estuvo firme atrás, muy bien la línea defensiva, el trabajo de los jugadores del cacereño, excelente, adelante Martín, muy trabajador en todo el partido, Gaspar fue el mejor futbolista y el único que apuntó ciertas gotas de calidad. Pero bueno, fue un triunfo que los dos equipos querían, uno para no descolgarse de las primeras posiciones y los otros para no entrar en la zona de descenso, y la conclusión ha sido que el Arroyo sí entra en la zona de descenso porque ganó el Córdoba B y el cacereño pues
octavo
no
en la tabla.
Pero no ha recortado diferencia respecto a los equipos que iban por delante, porque todos, excepto el Cádiz, que perdió en la cancha del Lorca, todos ganaron, el Guadalajara, el Lucena y la Balompédica Linense. Por lo tanto, importaba no perder para no perder comba respecto a los primeros clasificados. Pero... y bueno, otro partido más para la historia, que con ese balance pasa a favor del cacereño.
Bueno, pues continuamos hablando de la tercera división B, Paco, donde nos centramos, bueno, pues por las circunstancias en el cacereño B. Lo decíamos, empate a cero, empate de gafas frente a la Zuaga. Bueno, pues esto provoca y una múltiples circunstancias, como el caso de que el Fuente de Cantos ganara 2-1 al Don Benito, un resultado sorprendente. Bueno, pues que el cacereño B esté en posición de descenso, entre otros detalles que nos ha dejado esta tercera división en esta jornada.
La verdad es que el interés lo teníamos, de manera especial saber si el cacereño B iba también a comprometerse más de la cuenta, y lo hizo. Lo hizo porque con el empate ya entra también en la zona de descenso directo, y era necesario saber también la respuesta de los equipos de arriba, Villanovense, Badajoz, Mérida y Jerez, que como no podía ser de otra manera para seguir siendo importantes, consiguieron sacar los partidos adelante, a excepción del Mérida, que podíamos entender tuvo un ligero tropiezo porque solo tuvo el empate a cero frente al San José Promesas. El villarobense ganaba por la mínima 1-0 al Miajadas. El segundo clasificado, el Badajoz B, ganaba en Santa Amalia 0-2. El tercero, ya hemos dicho, Mérida, empataba solamente frente al cuadro del San José Promesas, y el cuarto clasificado, que parece que quiere seguir firme, el Jerez, es el que tenía el protagonismo del derbi comarcal frente al Dieter de Zafra y ganaba por 2-0. El Extremadura, para no descolgarse más, también se deshacía del Racing Club Valverdeño por 3-1, y el Coria, que parece que quiere todavía dar la respuesta en el último tercio de la liga, también se imponía al Hernán Cortés por 4-1. Una jornada, por tanto, normalita, si exceptuamos lo que sería un ligero paso atrás del Mérida, a pesar de que sigue siendo uno de los cuatro primeros.
Bueno, nos vamos a la división de honor, los juveniles, donde el diocesano ganaba 3-1 al Majadahonda. Por otro lado, la Unión Polideportiva Plasencia perdía 2-1 frente a Getafe, y el Don Bosco también perdía 2-1 frente al Talavera, un resultado, bueno, pues que no hace sino agravar la situación del equipo, como decíamos, pacense.
Bueno, esperábamos que el Plasencia fuera capaz de sacar algo en su desplazamiento a Getafe, porque presumíamos que el diocesano iba a ganar. Y como así se produjo, 3-1 frente al Majadahonda, pues si hubiera como mínimo empatado el Plasencia en Getafe, que era donde jugaba el equipo cacereño, pues hubiera ascendido de nuevo a la tercera plaza. No fue así, el Getafe terminó ganando por una diferencia diferencia corta, pero que les vale de dos tantos a uno, y con ello el equipo colegial cacereño tendrá que seguir esperando para meterse en...
¿Quieres a tercera para jugar la Copa, claro?
Claro, porque como solamente lo tienen asegurado los dos primeros, pero de todos los grupos de la Liga Nacional de Juveniles, los que estén tercer clasificados y tengan mayor número de puntos, también acceden a la disputa de esa fase final de la Copa. Vamos a ver si fuera así. Me duele mucho el trapiezo del Don Bosco en Talavera. Era el colista, era una oportunidad para haber salido de ahí, de esa zona peligrosa. Todavía no está, faltan 7 jornadas para la conclusión del campeonato y pienso que quedan puntos de por medio como para intentar, como mínimo, cumplir los objetivos de la permanencia para Don Bosco y Unión Polideportiva Plasencia y esas aspiraciones de equipo copero en el diocesano.
Bueno, pues en baloncesto, en la LEP, Plata, buenas noticias para el Cáceres, que se imponía al Fuenlabrada, que estaba líder, que sigue líder, 74-57, pero es que además alinearon los astros y también el Prat perdía, el Ávila también y el Guadalajara descansó. Por lo tanto, un cúmulo de circunstancias que hacen que el Cáceres esté en la tercera posición de la tabla.
Sí, yo pienso que fue un encuentro muy meritorio para el equipo cacereño, porque se ganó al que era líder y además se le superó en el básquet a Beraz, porque allí perdimos, pero por menos diferencia de puntos. Y aquí el triunfo final fue de 17 arriba para Cáceres, 74-57, que probablemente nadie lo hubiera firmado antes de celebrarse el partido. Muy igualado toda la primera parte. Al final los equipos, alternándose en el electrónico, terminaron con un empate a 30, pero en el tercer cuarto fue donde el equipo tuvo lo mejor y lo peor. Lo peor, el arranque del Cáceres, que encajó un 0-8 de parcial, que hizo ya temer lo peor. Llegó el tiempo muerto que solicitó Ñete Boigas y fue cuando se produjo la reacción del Cáceres, con un José Antonio Marco espléndido en la dirección del equipo y con jugadores determinantes tanto en el rebote como en la anotación. Cáceres consiguió la igualada y después superó al líder en el final del tercer cuarto, 49-45. El Fuenlabrada perdió absolutamente sus papeles y por lo tanto ya se veía que entregaba el encuentro antes de tiempo, porque el Cáceres, acertadísimo, tuvo un último cuarto que fue un paseo triunfal. Tardó 5 minutos el Fuenlabrada en anotar en este último cuarto y el dominio en los tableros que tuvo Mansour Keys y los puntos del montenegrino Rakosevic, que era el fichaje que se había incorporado y con tan solo 2 entrenamientos terminó haciendo las delicias del público y siendo máximo anotador con 15 puntos en su debut. Por lo tanto, importantísimo el triunfo del Cáceres, a ver si sirviera efectivamente para poder recuperar el terreno perdido en los encuentros que se marcharon y al final meterse de una manera definitiva entre los 3 primeros de la general.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si finalmente se cumplen esos pronósticos. De momento lo que sí que sabemos es que el viernes volveremos a comentar cómo se presenta la jornada de ese fin de semana. Muchísimas gracias a Paco Mangut por acompañarnos esta mañana. Que tengas un buen lunes y una buena semana.
Espero.
Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos casi hasta el final de la mañana en este lunes 17 de febrero. Lo hacemos con una última hora importante porque en COPE siempre queremos ayudarte a encontrar empleo. La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GPEX, ha convocado una oferta de empleo para cubrir un puesto de trabajo de responsable de proyecto en el área de promoción y desarrollo. La oferta seguirá los procesos y criterios para la selección del personal que aparecen publicados en la página web de GPEX en el apartado de Trabaja con nosotros, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional. La inscripción inscripción en la oferta puede realizarse a través del portal del candidato, que se encuentra en el apartado de Trabaja con nosotros de la página web de GPEX, donde además pueden verse y descargarse los perfiles requeridos y que contienen las características del puesto, las funciones y tareas a desempeñar y los requisitos necesarios que han de cumplir las personas que quieran concurrir, entre otros datos. Pues nosotros volvemos mañana, ya sabes, a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Que pases un gran día. Un besito de Lorena Jorna. Hasta mañana. Chao.